tenemos todos los lunes aquí en las oficinas de PE Rodríguez Group, PE Real Estate, PE Rodríguez Consulting. Viendo aquí en la primera plana de Nuevas Raíces, llegó el otoño al fútbol, anomalías de 3I Atlas y el silencio de la NASA. Tu segundo cerebro es real, gratis, descubre Notebook LM. Y un artículo muy interesante sobre el vehículo que utilizaba Nuevas Raíces para hacer sus entregas. Y hablan obviamente muy bien de este vehículo, un Kia Soul, que después de 16 años pues se está ya retirando de sus labores. 16 años y 500,000 millas le rindió este vehículo a Nuevas Raíces. Entonces es algo pues que le están poniendo la despedida del Kia Soul de Nuevas Raíces. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de Bienes Raíces, que es lo que está haciendo noticias en Bienes Raíces, y vamos a hablar un poco de inmigración. Quiero tocar el tema del impacto de la visa H1B, que son las visas de trabajo que se otorgan a personas que tienen ciertas capacidades para venir a cumplir a cubrir posiciones en los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Bienes Raíces. En el mercado de Bienes Raíces, algunos expertos están diciendo que el porcentaje de interés en las hipotecas ideal para que sea realmente disparar el mercado inmobiliario sería el 5.5%. Esto viene de las de MoneyTalkNews.com, donde los expertos dicen que esa sería la tasa para disparar el mercado. Más sin embargo, en este momento, la semana pasada estábamos en el 6.3, casi 6.4 por ciento. Otros expertos en el internet están diciendo de que hacia finales de este año va a finalizar en ese porcentaje, 6.4. muy lejos del 5.5 que se requiere para reactivar el mercado de manera vigorosa. Y estos expertos también dicen que para finales del 2026 estarían en 5.9. No habría mucha variación realmente. Mi recomendación como broker de Bienes Raíces, con experiencia en el ramo, es que cada persona tiene características únicas financieras y cada persona tiene que sentarse a hacer el ejercicio de evaluar si para él este es su momento de comprar. Tenga mucho cuidado con algunas especulaciones. A veces se crea, se trata de crear la urgencia en que la persona salga corriendo a comprar algo. Se trata de crear la necesidad. Pero cada caso es único y lo que aplica para mi vecino quizás no aplica para mí. Para que usted tenga una idea, una de las cosas que recientemente nos llegó a nuestros oídos a través de nuestra oficina de asuntos migratorios es que en algunas partes se está utilizando la idea o el venderle la idea o el crearle la necesidad a las personas que están en procesos migratorios, tales como solicitudes de asilo, de que el hecho de comprar una casa y tener un título de propiedad a su nombre va a ayudarles a conseguir ese beneficio migratorio que tanto ansía. Esto realmente es jugar con la mentalidad, con la creencia, con los sentimientos de la persona de una manera que no es. Yo responsablemente le puedo decir, en este momento yo he estado en más de 60 cortes asistiendo a personas pues en casos de asilo, y en ninguna de esas cortes he visto que exista la posibilidad de que un juez vaya a cambiar su decisión o a ponerle peso a la decisión de otorgar o no otorgar un asilo por el simple hecho de que la persona tenga a una propiedad inmobiliaria. Tenga mucho cuidado, realmente si alguien le dice, compra esta casa, métete en una hipoteca y compra la casa porque eso te va a ayudar en tu proceso migratorio, señores, yo responsablemente le tengo que decir que eso es mentira. Realmente no le beneficia el hecho de usted estar pagando una hipoteca, el hecho de tener una propiedad a su nombre, no le beneficia. ¿Sabe qué sí le podría beneficiar? El hecho de usted poder demostrar que usted ha buscado las maneras de integrarse en la comunidad, el hecho de usted poder demostrar que usted hace trabajo voluntario para la comunidad, que usted tiene amarre con la comunidad donde vive, el hecho que usted pueda demostrar que usted está en el proceso de aprender inglés para comunicarse mejor e integrarse mejor con la comunidad. Esas cosas sí podrían ayudar a lo que se llama realmente una discreción del fiscal o del proceso en sí. Pero el hecho de tener deudas, el hecho de pagar deudas, eso no es parte de lo que se tiene que buscar cuando uno está buscando un beneficio migratorio. En algunos casos, por ejemplo, cuando una pareja se casa y alguien se casó con un ciudadano americano y van a hacer sus trámites de ajuste de estatus, sí ayuda muchísimo que el ciudadano americano, si tiene una propiedad a su nombre, haya incluido a su esposa o esposo en los documentos de la propiedad, porque eso es lo que se ve, es que realmente hay un compromiso. Cuando la persona se une financieramente, hay un compromiso. Pero en un caso de asilo, realmente no. No le ayuda a tener, haber comprado el mejor auto y pagar la más cara mensualidad de auto. No le ayuda a haber comprado una casa. Eso no le ayuda en una solicitud de asilo. Así que es importante, como le digo, cada persona tiene que ver cuál es su punto, en qué punto está, hacer su propio análisis, entender cómo está la dinámica del mercado para entender si este es su momento de comprar o no comprar una casa. Algunos números importantes son, por ejemplo, la nueva construcción ha caído en un 14%. Esto se saca basado en la cantidad de permisos que se solicitan a las ciudades. Por otro lado, sabemos que el seguro de las viviendas y los impuestos que se le pagan a las ciudades o a los condados han subido. La renta, pese que ha bajado más o menos 1.8%, se mantiene en 7.1% en los aumentos de renta. Las propiedades están pasando más tiempo en el mercado promedio a nivel nacional. Están pasando 62 días en el mercado antes de ser vendida, y muchas de estas propiedades reciben durante ese periodo dos o tres bajadas de precio para lograr llegar al consumidor. ¿Por qué? Porque lamentablemente con los intereses tan altos, muchas personas que quisieran comprar no califican para comprar. Entonces, no es solamente que uno diga, ajá, vamos a bajar los intereses al 5.5% y vamos a disparar el mercado de bienes raíces. No, eso no sucede así, porque otras variantes son importantes, como es, por ejemplo, el empleo y como es las condiciones en general de la economía. O sea que son muchos los factores que confabulan para que realmente el mercado inmobiliario pueda reactivarse. Lo que sí es importante, una vez más, su caso es un caso único. Usted merece la oportunidad de sentarse, hacer un análisis antes de tomar la decisión y meterse en una cantidad de gastos. Usted tiene que tener en cuenta los gastos. A veces sí, me están dando, inclusive me pueden estar regalando para dar la inicial, pero a lo mejor usted le va a tocar pagar algunos gastos de cierre. Usted va a tener gastos de mudanza, usted va a tener gastos de reparaciones menores que usted va a tener que hacerle a la propiedad que está comprando. O sea, tiene que realmente revisar muy bien y ver, ok, esta inversión que estoy haciendo, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Por cuánto tiempo yo voy a tener esta propiedad? Si usted compra en este momento una casa pensando que en 3 años usted la va a vender y va a ganar una gran cantidad de dinero, tiene que tener mucho cuidado, porque realmente no es lo que se ve en el mercado, no es lo que se en lo que el mercado prevé que va a estar pasando. Así que tienen que ser muy cuidadosos. Por los momentos, el inventario de propiedades a la venta está subiendo y las ventas están disminuyendo. Eso obviamente daría una tremenda oportunidad para una persona que tenga el dinero para comprar y que necesite realmente tener una propiedad. ¿Cuál es el riesgo ahorita en este momento de una persona entrar en el mercado, comprar una propiedad pensando que en 3 años la puedo vender y mudarme a otro estado o a otro país? El riesgo es alto porque si usted compra en este momento y los precios siguen bajando, entonces usted se va a encontrar que cuando usted en 3 años vaya a vender la propiedad, realmente va a tener que sacar dinero de su bolsillo en vez de tener un equity. Así que tiene que tener mucho cuidado. PE Real Estate, estamos a su disposición. Si usted nos llama, hace una cita. La cita es gratuita, es para darle la información que usted necesita para tomar realmente una decisión educada. Veamos las noticias ahora también en el mismo marco de bienes raíces, lo que está sucediendo en Carolina del Norte, en el área de Auburn. Las casas están en la playa, en la costa, están sufriendo los embates de oleajes fuertes. Muchas de estas casas se han ido en el océano Atlántico y se han perdido. Y son propiedades que estamos hablando de millones de dólares que se están perdiendo en esa zona. O sea, se está redibujando la línea costera en Carolina del Norte y en otras localidades. Menciono Carolina del Norte, pues es lo que está hoy en la noticia, pues haciendo noticias grandísimas. Otra noticia importante en que tiene que tener en cuenta para la economía, ya se avecina pues las fiestas navideñas, las fiestas del Thanksgiving, todo esto donde la gente suele gastar dinero comprando luces, comprando diferentes cosas. Muchas de estas cosas que la gente compra normalmente vienen más en China, vienen de China. Y entiendo por la noticia que el presidente Trump está imponiendo unos aranceles bastante altos a China. De hecho, en el mes de septiembre las importaciones de China a los Estados Unidos cayeron fuertemente. Y tiene que pensarlo bien, quizás salir con tiempo a comprar lo que usted quiere comprar, si quiere comprar las lucecitas. Yo recuerdo que la mayoría de esas lucecitas son made in China y quizás este año a lo mejor puede costar un poco más conseguirlas en el mercado. Quizás hay mucho inventario rezagado que quedó allí y se pueda tomar ventaja de comprar todavía con precios bajos. Vamos a hablar del tema entonces inmigración. Estuvimos revisando hoy el tema de la visa H1B. La visa H1B es una visa que las empresas solicitan para traer a una persona determinada con ciertas características, con cierta certificación, con cierto estudio para cubrir una plaza en los Estados Unidos que no se puede cubrir. O sea, yo pongo un anuncio y resulta que estoy buscando un ingeniero que hable 5 idiomas y no me aparece ese ingeniero que habla 5 idiomas. Entonces, la visa H1B es una visa que yo puedo utilizar como empresa para traerme de cualquier país una persona que tenga esas características que estoy buscando. Un ingeniero que tenga 5 idiomas, que sepa de esto, que sepa de aquello. Esa visa anteriormente el costo era mínimo, no llegaba ni a $1,000 el fee que cobraba el gobierno por una visa de este tipo. Pues ahora el fee que cobra el gobierno a la empresa es de $100,000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora una empresa para poder traer a esa persona, aparte de sacar muy bien sus números, tiene que realmente estar muy seguro de que no hay otra manera de tener esa plaza cubierta. No hay ningún ciudadano americano que pueda cubrir esa plaza, que esa plaza va a ser permanente, no temporal. O sea, son muchos factores que ahora entran en la decisión de las empresas. Entonces muchas personas piensan, bueno, pues que estas personas que traían estas empresas vienen a quitarnos los puestos de trabajo, las personas que vivimos en los Estados Unidos, ya seamos residentes permanentes o ciudadanos. Eso es una verdad a media realmente. Muchas de estas personas tienen a veces a cargos que no los quieren, no se consigue quien los quiera hacer. Puede ser que sí hay personal capacitado, pero no hay personal que lo quiera hacer. Entonces eso juega un papel muy importante en la toma de decisiones de estas empresas. Algunas otras empresas traen estas personas de manera engañosa, en el sentido engañoso quizás para el gobierno, ofreciéndole a estas personas salarios muy por debajo con la oportunidad de venir a realizar el sueño americano. Vale decir que para efectos legales yo no puedo traer una persona de afuera a cubrir un cargo de esta magnitud, de esta importancia, y pagarle un salario inadecuado, por decirlo de alguna manera. De hecho, una de las cosas que hay que tener en cuenta que existe en el gobierno de los Estados Unidos, algo que es como una tabla para los salarios que usted debería de pagarle, que sería el mínimo salario para tener una persona de esta. Una de las cosas que investigamos el día de hoy fue esas tablas de salario. Hicimos algunos pequeños ejercicios, por ejemplo, para el nivel 1 de entrada de una persona que sea un desarrollador en el área de computación, por ejemplo, estamos hablando que una persona de nivel 1, su salario anual debería estar en $124,733, mientras que el siguiente nivel 2, $119,000, dependiendo de la cantidad de años de experiencia, estamos hablando de que esa persona pudiese llegar a $160,000 de ingreso. Cuando vemos esos números, son números bastante altos. Los requisitos para poder, se llama en inglés Prevailing Wage Estimates. Entonces, esto hay que verificarlo. Por ejemplo, si yo me quiero traer un técnico de computación, yo tengo que ofrecerle mínimo 20.42 la hora. Eso para poder estar de acuerdo a los salarios de la ley. Si quiero un especialista, lo que llaman IT, estamos hablando que tengo que ofrecerle anualmente mínimo $81,242. Muchas de estas empresas inclusive ofrecen más. Empresas de tecnología que quieren captar personal, puede ser que estén ofreciendo más y lo estén pagando. Un ingeniero de sistema, este señor, el salario anual está en $181,000. $181,709 sería la mínima oferta para yo estar dentro de la parte legal y traerme a esa persona. Obviamente, una de las jugadas es, en vez de traerlo para un cargo específico, traerlo para un cargo inferior, el cual me permite entonces hacerle una oferta menor. Lo cierto es que esta visa, entiendo que lamentablemente se abusó, se utilizó para traer personas no calificadas, para traer personas que inclusive solamente era para poderle dar el ingreso a los Estados Unidos, personas que inclusive a lo mejor trabajaron en libros. Cuando digo en libros es que salarios podría estar saliendo de la empresa, pero realmente el dinero para pagar esos salarios no venía de lo que la persona trabajaba para esa empresa. Para que usted tenga una idea, un gerente de un hotel, por ejemplo, si yo necesito traerme un gerente de un hotel, porque necesito condiciones específicas de esta persona para cubrir una plaza acá en los Estados Unidos, estamos hablando de que el rango está entre $40,000 y $82,000. Todas estas tarifas que estoy hablando también dependen del estado, de la ciudad donde está ubicada la posición. Un chef de cocina, estamos hablando de que la hora de un chef de cocina está en $30 la hora. El rango es entre $44,000 y $75,000. Así que realmente esta noticia de $100,000 por esta visa va a obligar a las empresas realmente a hacer un uso adecuado de esta posibilidad, porque imagínense, si tengo que pagar $100,000 de salario y $100,000 al gobierno para poder traer una persona, esa persona en el primer año me costó $200,000. Si la persona se quedó 2 años conmigo, entonces cada año me salió a $150,000. Y así sucesivamente. Entonces son cosas que las empresas van a tener que actuar con más cautela. Aprovechamos también de revisar lo que son los salarios para, por ejemplo, un electricista. El salario anual promedio para un electricista en el país está en $87,000, lo que estamos hablando de $43.50 la hora. Hay áreas que son mucho más costosas, por ejemplo, un electricista en San Francisco podría estar ganando $91.25 la hora, mientras que uno en Nueva York, $62. Si nos vamos en el área de Virginia, hacia el área de Roanoke, estamos hablando de $30.34 la hora. Un carpintero, dependiendo de lo que va a hacer ese carpintero, estaría ganando entre $28 y $52, dependiendo de la especialización. Y plomería, estamos hablando de, en el área de Richmond, $34-$35 la hora, pero si nos vamos al área de Long Island, en Nueva York, $76.30 la hora. Así como ustedes pueden ver, hay una gran variedad de salarios que están ya tipificados. No es obligatorio, yo puedo contratar a un electricista y si mi voucher es $25 la hora, le pago $25 la hora. Si la persona lo acepta, eso es completamente válido. Pero lo cierto es que esta visa, y obviamente entiendo que no es algo que nos afecta a la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, va a afectar a las grandes empresas que van a tener que pagar mucho más para poder tener la mano de obra que tanto desean. O que necesitan, obviamente. Ya para cerrar, quiero hablar de los asilos. Hay muchas personas que tenían sus asilos dormidos en el Departamento de Inmigración, 9 años, 8 años, 7 años, están siendo llamados a entrevista. Es importantísimo que usted se tome el tiempo. Si usted recibe una carta de UCIS para su entrevista, tómese el tiempo de revisar su aplicación, revisar las evidencias que usted suministró. Usted tiene un periodo de tiempo, típicamente 10 días, yo recomiendo por lo menos 15 días, para enviar a la Oficina de Asilo de Inmigración nuevas evidencias, evidencias actualizadas. Su historia usted la puede actualizar, no la puede cambiar, pero la puede actualizar para apostar, obviamente, pues, a tener éxito en su entrevista. Una de las cosas que vemos que está pasando muy frecuente es que la mayoría de las personas que van a estas entrevistas, algunos preguntan inclusive al entrevistador, ¿qué pasó? ¿Estoy aprobado o no aprobado? El entrevistador normalmente le va a decir lo que es cierto, que él no es quien toma la decisión. El entrevistador tiene que prepararse para presentar su caso a un supervisor. Y ese supervisor es el que toma la decisión final. Ese supervisor es el que va a cuestionar quizás y ¿por qué respondió esto? ¿Por qué respondió aquello? ¿Le hiciste esta pregunta o no? O sea, ahí viene una cantidad de cosas que lo que puede hacer es impulsar o empujar a que su caso, en vez de ser aprobado, sea referido a una corte. Entonces, por otro lado, muy pendientes de las personas que tienen que hacer el pago a la corte de los $100 de la aplicación anual o la aplicación inicial. El no hacer este pago, lamentablemente, le da la potestad a la corte de decir hasta aquí llegó. El caso está en abandono, la orden de remoción o deportación es inminente, es inmediata. Así que revise si a usted le corresponde y usted tiene que hacer ese pago de los $100, usted tiene que hacerlo. Hasta el día viernes no había una manera en el portal de hacer pagos diferentes al pago inicial, pero consulte con su abogado, con la organización que lo esté ayudando, y esté seguro que si usted tiene que hacer ese pago de los $100 anuales de su aplicación, de acuerdo a la nueva ley, ese pago se haga a tiempo. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes, cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.